La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenos días, soy Cristina de Ahumada, son las 12:30, arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es regalaros entradas.
Cuando te marches déjame la puerta abierta para que entre el aire fresco de la calle.
Que nos vamos de concierto, Noelia.
Que nos vamos de concierto, bueno, yo no sé. No sé si estoy yo para cantar.
Ya, bueno, tienes de aquí a mañana a las 5 de la tarde para poder recuperarte.
Ojalá.
Un montón de tiempo. Pues bueno, a ver, vosotros que nos seguís todos los días, ya lo sabéis, estamos sorteando entradas para el concierto de mañana de Manu Tenorio a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Cuenca, que bien, como ya sabéis todos, pues va a beneficio de ADOCU, la Asociación de Síndrome de Down de aquí de Cuenca. Así que nada, hemos regalado ya 4.
Toma ya.
¿Vale? Teníamos 6 que fueron para José, Patricia, Fernando... Y Silvia,
toma ya,
me acuerdo de los nombres. Pues todavía nos quedan 2, ¿vale? Lo que pasa es que como hoy tenemos tertulia, pues tenéis que daros un poquito más de prisa y tenéis que llamarnos casi que ya. ¿A qué teléfono? Al 969-100020, muy facilito, nos llamas y ya está y te la llevas. Sí, es fácil, pero si llegas escuchándolo ya 3 días. Venga, anímate, nos llamas y te llevas una de estas entradas. Y para el resto también de nuestros oyentes, bueno, pues eso, que lo sepáis, que las entradas cuestan 5 euritos, ¿vale? Y que todo lo que se recaude, todo lo que se recoja con la venta de estas entradas, pues va a ir destinado a la Asociación de Síndrome de Down de Cuenca, ADOCU, pues para que puedan continuar con la gran labor que están realizando, con todas las actividades y todos los programas que llevan a cabo, tanto con este colectivo como con sus familiares, de y todo lo que hacen porque tengan una integración real en nuestra sociedad. 5 euritos las entradas. Y si quieres llevarte una gratis, pues nos llamas ahora al
969-100020.
Tiene marcha, ¿eh?
Tiene marcha, sí. Mola un montón. Es que sí, es.
Mola un montón de empezar así la mañana.
Sí.
Sin duda. Venga, que estamos de viernes. 969-100020. Nos llamas y te llevas una de estas entradas para el concierto de Manu Tenorio, que solamente nos quedan 2, ¿vale? Y no nos las queremos quedar nosotras. Queremos que vayáis vosotros.
Noelia no puede ir.
Y que disfrutéis de este súper conciertazo, ¿vale? También lo hemos puesto en nuestro muro de Facebook, por supuesto, para que estéis todos súper enterados. Y nada, eso. Y luego la forma de recogerlo. Espérate que voy a quedar yo sin voz ahora.
Si al final verás.
Muy sencilla, porque simplemente tenéis que pasar por nuestra emisora y os cogéis la entradita y ya está. 969-100020. Venga tú, que lo sé que nos estás escuchando. Marca el teléfono, que es un fijo de Cuenca gratuito, ¿vale? No son rollos de estos teléfonos que luego te llegan 3 euros en la factura. No, es un teléfono de Cuenca gratis y nos están llamando.
Bien.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién estamos hablando?
Pues con Manoli.
Manoli, ¿quieres irte mañana de concierto con Manu Tenorio?
Bueno, yo no sé si pueda, pero mi hija seguro.
Ah, pues...
Si le tocara, claro.
Claro, claro, ya está. Simplemente por llamarnos ya te llevas una de las 2 entradas que tenemos para hoy.
Ajá.
Pues nada, enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por llamar. Y nada, eso, sí. Lo único que tienes que hacer es pasarte por aquí por la emisora, ¿vale? Que estamos en la calle Hurtado de Mendoza, en el número 4, en el segundo piso, y la recoges.
Venga, pues muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a ti y enhorabuena, un beso.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Un beso, adiós.
¡Qué alegría!
Bien.
Ya tenemos la primera entrada. Muchísimas gracias a Manoli y enhorabuena, por supuesto, por habernos llamado. Que nos queda solo una.
Que nos queda solo una.
Que
venga.
Nos queda solamente una entradita.
Venga.
Aquí el que llame más rápido, el que marque antes el 969-100020, se la lleva. Así que nada, 969-100020. El teléfono es muy fácil también de marcar, ¿eh? O sea que. Y de memorizar. Yo...
Sí, es muy fácil.
Como llevo 3 años diciéndolo.
Claro. Ya se me queda antes, pero me lo he aprendido yo, que me cuesta.
Solamente de escucharme. 969-100020. Venga, que nos queda una entradita y. bueno, venga, mientras nos llega otra llamada, ¿qué está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues te cuento que no precisamente hoy, pero mañana se celebra el Día Internacional por la Vida a nivel nacional. Bueno, se va a hacer una concentración a nivel nacional en la Plaza de España, pero en la Puerta del Sol, la Plaza de España aquí
de Cuenca,
¿no? Sino vale. En la Puerta del Sol de Madrid a partir de las 5 de la tarde. Y previamente a lo que iba, mañana la Asociación Adevida ha convocado una concentración, en este caso sí, a las 12 en la Plaza de España, para mostrarse, bueno, pues a favor de la vida y en contra del aborto. En el acto va a haber canciones, una profesional sanitaria realizará una charla a las personas que acudan y además se va a leer un manifiesto. Todo este grupo que se reunirá a esta hora partirá después a Madrid para participar en el acto central. Pero bueno, desde la asociación, la presidenta Alicia Latorre nos ha querido explicar que por un lado se quiere celebrar el compromiso unitario y anual de todas las asociaciones de España a salir juntos y a gritar sí por la vida, pero además también se le quiere, por un lado, pedir al gobierno que mueva ficha y promueva una ley que defienda al ser humano, y por otro lado, pues también se va a presentar la iniciativa Uno de Nosotros, que se puede consultar en la página web www.unodenosotros.ue, que tiene como objetivo recoger firmas para evitar que no se financie con medios públicos nada que vaya en contra de la vida de las personas. Desde Adevida nos han explicado que esta asociación ha prestado asistencia a 60 mujeres durante el año 2012 en Cuenca y, bueno, ya ha matizado que el 25% de los embarazos que se producen en Cuenca acaban en aborto, y han querido animar a todo el mundo pues a que participe, tanto si no tienen la oportunidad de ir a Madrid a las 5 de la tarde mañana, pues que se acerquen a las 12 a la Plaza de España.
¿25%?
¿No? 25%.
¿25%? Ostras, qué locura, ¿no?
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, los de Cuenca, sí.
Ostras, vaya cifras.
Sí, sí, la verdad es que para la población pues
sí,
es bastante.
Sí, cualquier número de población, si es un 25%, es una barbaridad.
Sí, sí.
Wow, vaya tela. 969-100020. Que nos queda una entradita solamente y nos quedan 9 minutos de concurso.
Se tienen que dar prisa.
Porque claro, en cuanto empecemos la tertulia, hombre, pues también nos podéis llamar. Pero lo suyo ya es que entonces nos llaméis pues para participar con nosotros en nuestra tertulia de Vox Populi de hoy. Y que podáis ir comentando con nosotros pues todos los temas de los que vayamos a ir hablando. Te lo recuerdo. Ya nos están llamando hoy, de verdad. Qué alegría más grande. Muy buenos días.
Buenos días, llamaba por las entradas de Manu Tenorio.
Pues para ti, la última, la que nos queda. ¿Cómo te llamas?
Jessica Utanda.
Jessica, enhorabuena.
Pues gracias.
Y muchísimas gracias por habernos llamado y que disfrutes mañana muchísimo de este concierto de Manu Tenorio.
Vale, ¿y dónde tengo que ir a recogerlas?
Pues nada, te pasas por aquí por la emisora, ¿vale? Estamos en Hurtado de Mendoza, en el número 4, en el segundo piso, en Cuatro Caminos.
Vale, ¿pero me tengo que pasar ahora o cuando...?
Pues como estamos de viernes, pues si te puedes pasar a lo largo de la mañana, hasta las 3 de la tarde más o menos estamos por aquí, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Vale. Pues Jessica, gracias. Un placer, muchísimas gracias por haber llamado y enhorabuena.
Nada, hasta luego.
Un beso, hasta luego. ¡Ay, qué contenta estoy!
¡Que hemos repartido todas
las 6 entradas que teníamos para el concierto! Pues nada, hasta aquí nuestro concurso. Enhorabuena a Manoli y a Jessica, que han sido las dos afortunadas de hoy. ¿Por qué? Pues porque nos han llamado. Muy bien, estupendo. Así que nada, muchísimas gracias a ellas y enhorabuena, que disfruten mucho de este concierto. Vayan con los hijos, con las hijas, con quien vayan. Se lo van a pasar muy bien, seguro. ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué se perdió?
Habíamos hablado de la concentración que se va a realizar mañana en la Plaza de España. Pero bueno, te cuento más cositas de la actualidad del día. Hoy el delegado de la Junta, Rogelio Pardo, se ha referido al tema de la subida de tasas de escuelas infantiles municipales, del que llevamos hablando toda la semana, tanto por parte del Grupo Municipal Popular como por parte del Ayuntamiento. Según ha asegurado el Popular, se está tratando ese tema con el Ministerio para determinar esas subvenciones que se le pueden conceder al Ayuntamiento de Cuenca, pero en cualquier caso, el delegado de la Junta ha querido insistir en que el año pasado se llevó a cabo una subida de tasas. El consistorio dijo que esa subida, el tanto por ciento, el dinero que se les cobraba de más, por decirlo de alguna forma, a los padres, se les devolvería si la Junta les daba una subvención. Bien, según Pardo, esa subvención se concedió el año pasado. pasado y por lo tanto ha querido pedir al ayuntamiento que por lo consecuencia devuelva ese dinero, ¿no?, restante a los padres tal y como les prometió. Pero bueno, Pardo también se ha referido a otros asuntos. Se ha firmado un convenio, hablaba del Consejo de Gobierno que se lleva a cabo los jueves, como bien saben. En este Consejo de Gobierno se aprobó un convenio con el Consorcio Ciudad de Cuenca, con el que bueno se presta asistencia y cooperación financiera para una serie de equipos para facilitar la labor del consorcio. En el año 2011 y 2012 se le concedió una subvención, se llama el programa ARI, de 60.455 euros, y en este caso, en esta ocasión, se van a destinar 129.600 para esta subvención del programa ARI para el Consorcio Ciudad de Cuenca. Y un apunte más, el delegado de la Junta también ha dicho que se está trabajando en líneas de apoyo y también pues para poner en valor el patrimonio arqueológico de la provincia. Se va a impulsar con los talleres de empleo, con los talleres del Plamit. Se están llevando a cabo diferentes iniciativas, ¿no?, como el objetivo ese de ese parque temático de los dinosaurios. Y también ha querido destacar que se está trabajando en solucionar la situación del Museo Arqueológico de Cuenca, porque hay una parte de dicho museo que se encuentra en muy mal estado. De hecho, está prácticamente en ruinas y es necesario abordar inversiones que se pueden hacer o por parte del Ministerio o por parte del mismo Consorcio Ciudad de Cuenca. Estas ayudas pueden llegar por estos dos canales. Entonces, bueno, están buscando un poquito cómo pueden hacerlo. La cubierta está en un estado pésimo, la cubierta de este museo. Y es necesario porque ya lleva cerrada muchísimo tiempo.
Pues ampliaremos estas y otras noticias en, como todos los días, a partir de las 2:20. Si puedes, seguro que puedes. Te dejamos descansar la voz hasta esa hora. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Que disfrutes y que te cuides.
Eso voy a hacer.
Y que te cuiden.
Eso voy a hacer.
Aprovecha y pide muchos minutos.
Sí, sí, sí.
Vamos con los protagonistas de este viernes.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, los primeros protagonistas, las primeras protagonistas han sido Manoli y Jessica. Me encanta que nos han llamado para llevarse las últimas dos entradas que nos quedaban gratuitas para poder disfrutar del concierto de mañana sábado de Manu Tenorio a partir de las 5 de la tarde, a beneficio de ADOC, ya lo sabéis, de la Asociación de Síndrome de Down de Cuenca. Así que nada, el precio de las entradas, ¿vale?, para el resto de nuestros oyentes, también que lo sepáis todos, es de 5 euros y todo lo que se recaude con la venta de las entradas se va a destinar íntegramente, ¿vale?, a esta asociación para que puedan continuar con la importante labor que están realizando en Cuenca. Así que ya lo sabes, mañana tienes una cita a la que no puedes faltar, a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Cuenca. Y de nuevo, muchísimas gracias y enhorabuena a Manoli y a Jessica y al resto de oyentes que nos han estado llamando también a lo largo de la semana y que han sido los ganadores de estas 6 entradas que hemos sorteado. Temas con los que os vamos a acompañar hasta la 1:30 de la tarde en esta mañana nuestra de viernes. Empezaremos, como siempre, lo primero escuchando la firma del diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Cuenca, como todos los viernes, Luis Carlos Auquillo. Y después de una pequeña pausa entraremos ya de lleno en nuestra tertulia Vox Populi, muy bien acompañados. Hoy en nuestros estudios estarán con nosotros Diego Almansa, la verdad es que siempre estamos muy bien acompañados. Diego Almansa, abogado; Ángel Luis López, secretario de Periodismo, y también se acercará hasta aquí Martín Muelas, decano de la Escuela de Magisterio. Y los temas que queremos tratar hoy, la verdad es que muchos y muy variaditos, porque queremos empezar hablando, ya que hoy es viernes, ¿no?, y ayer fue jueves y tuvimos, pues eso, lo de todos los jueves, escándalo por el botellón de la Plaza de España. Comentaremos esto con nuestros tertulianos. También vamos a hablar de las lluvias de las últimas semanas y de, sobre todo, de, bueno, de cómo ha afectado a la Semana Santa. Ya lo sabemos todo, porque ya lo sabemos todos, porque lo hemos visto y lo hemos vivido, pero también queremos conocer cómo afecta a los cultivos, de si al final le estamos pidiendo siempre tanta agua, pero cuando viene en tantas cantidades y tan continua, quizá no sea tan positiva, y más con el peligro de desbordamiento que tenemos de los ríos de nuestra provincia. Y también más cosas, turismo y Semana Santa. Tenemos que aprovechar para reflexionar a nivel turístico de que no podemos ser, que sea el único foco de atención para atraer a turistas, a extranjeros, a nuestra ciudad, la Semana Santa, que es un gran gancho, pero desde luego tenemos que tener muchos más, y estos van a ser los temas de nuestra tertulia de hoy. Y sabemos que todos estos temas a ti también te tocan y te llegan muy de cerca. Así que también queremos conocer todas vuestras opiniones, las de nuestros oyentes, porque ya lo sabéis, sois nuestros otros protagonistas indiscutibles de todas las mañanas. Podéis participar de muchísimas formas, ¿vale? A través de las redes sociales, por ejemplo, tanto en el Facebook como en el Twitter, pues nuestro nombre, si todavía no formáis parte, si todavía no sois nuestros amigos a través de estas redes sociales, nuestro nombre es Cope Cuenca. Y todo lo que tenéis que hacer es dejarnos pues vuestra opinión y comentarios a la tertulia que vaya surgiendo, ¿no? Desde según vayamos tratando todos los temas, nos dejáis ahí escrito lo que vosotros pensáis y vamos compartiendo también con el resto de nuestros oyentes todo lo que vosotros nos vayáis escribiendo. Nos podéis llamar al 969-100020 y entrar en directo para dar también vuestra opinión sobre todos estos temas. Y también, ya lo sabéis, tenéis otro número de teléfono, el 918-284708, al que nos podéis llamar en cualquier otro momento si no queréis entrar en directo en el programa. Además, nos podéis escribir todo lo que os apetezca, largo y tendido, a esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. Y ahora, como todos los viernes, antes de realizar una pequeña pausa y antes de arrancar nuestra tertulia, nuestra queridísima tertulia de los viernes, Vox Populi, vamos con la firma del diputado nacional del Partido Socialista por Cuenca, Luis Carlos Sauquillo. Le escuchamos.
Estos días el patio sigue revuelto. La Semana Santa no ha dado ni tregua, ni al agua, ni tampoco a la situación tan convulsa que vive este país a nivel y de la política de la corona, de la sociedad civil, es decir, absolutamente todo, estamos imbuidos en una situación que hay que romper por algún sitio porque la ciudadanía ya no aguanta más. Ayer mismo se daba la noticia de la imputación de la infanta y, bueno, pues una situación más preocupante para un país que ahora mismo nos miran desde cualquier sitio del exterior y nos ven como algo raro, ¿no? Muchas son las voces que dicen que tenemos que iniciar una segunda transición. Yo estoy más convencido de lo que hay que hacer es poner sentido común, que la gente deshonesta desaparezca del ámbito público y que quien la haya hecho que la pague, pero de verdad, ¿no? No solo decirlo que parece que queda muy bien de cara al exterior, sino que quien no haya cumplido con las normas legalmente establecidas y haya sido corrupto, sea infanta, sea ministro, sea consejero o fuere lo que sea, pues que, como digo, la pague, porque la ejemplaridad también es buena para que se vea que esta democracia, que es lo mejor que tenemos, que nos ha dado años de libertad y de bienestar, siga en su línea, ¿no? Probablemente nunca en la historia de este país, y ya son muchos y muchos años los que tiene, nunca se ha vivido una época tan ininterrumpida de una democracia participativa donde los ciudadanos tenemos derecho a disfrutar, como decía, de esas libertades. Por tanto, espero que cuanto antes se pueda dar a la luz todas estas cuestiones y se ejecuten de la mejor forma posible para que, bueno, pues todos juntos podamos decir que España merece la pena seguir trabajando por ella y que quien lo hace mal, como decía, pues lo tiene que pagar. Son muchas las voces que se preguntan que cómo podía ser que la infanta desconociera lo que hacía su marido. Yo también siempre he dicho que cómo puede ser que la ministra de Sanidad desconociera que tenía un Jaguar en el garaje. Pero fíjense, a esta por ahora se ha librado. Por lo tanto, que seamos optimistas, que el tiempo cada uno lo pone en su sitio.
Y 12 minutos que nos quedan para llegar a la 1 en punto de la tarde. Os acompañamos un día más hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeñita pausa muy breve, ¿vale? Quédate ahí justo donde estás, tan cerquita de la radio. Y nada, en 2 minutos comenzamos con nuestra tertulia Vox Populi.
FM, COPE Cuenca.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Nueve minutos. minutos que nos quedan para llegar a la una de la tarde, arrancamos nuestra querida tertulia de todos los viernes, nuestro Vox Populi, de momento muy bien acompañados en nuestros estudios con Martín Muelas, decano de la Escuela de Magisterio. Muy buenas tardes, Martín.
Buenas tardes, buenos días, y mojados.
Muy mojados, demasiado tema del que vamos a hablar, de estas lluvias que no paran. Iván Mans, abogado, un placer.
Igualmente.
Estés con nosotros un viernes más. Y Ángel Luis López, secretario de Periodismo, que se incorpora en estos... Uy, que no puedo con los mocos que llevo, de verdad, Que se incorpora en estos momentos. Bienvenido.
Hola, buenos días. Fluidos nasales se llaman.
Fluidos nasales, sí. Queda mejor en la radio, ¿verdad?
Como carra. Sí, con un eufemismo, ¿no?
De uy. Y encima llevo unas ojeras, que he dormido más mal. Es que a las 5:30 de la mañana había un energúmeno en mi calle, que acaba de terminar el botellón de la Plaza de España, digo yo. No tenía otra cosa que hacer que ponerse a pegar gritos. Y una que se levanta a las 6:20, pues bueno, mata un poco que a esas horas estén por ahí haciendo el gamberro, sobre todo con ese escándalo. ¿Qué pensáis del botellón de la Plaza de España?
A lo mejor el chico este te estaba cantando el mayo, ¿no?
Yo creo que no.
No, es abril. Martín y yo estamos ya un poco fuera de la edad esa del botellón, ¿eh?
De hecho, se me ha colado en el sueño con un sonido diabólico y me he despertado un poco alterada. No sé, gritaba, pero no sé ni lo que decía.
Diego, yo creo que tiene más elementos de juicio porque está en la edad, ¿no?
A lo mejor más cercano, pero no te creas, es complicado qué decir, ¿sabes? Evidentemente a la gente que vive en los alrededores siempre ha sido un problema. No se ha atajado desde hace mucho tiempo. Hay otras ciudades donde este problema, pues bueno, se ha llevado un poco hacia las afueras de las ciudades. Y aquí la verdad es que es una situación extraña ver que en pleno centro no de la ciudad es donde se realizan este tipo de actividades, por llamarlo de alguna forma. Sí, Martín, es que ya te digo, es difícil obligarlo, es que es algo, si os dais cuenta, es algo casi tradicional en Cuenca, no solamente a lo mejor del botellón más claro que vemos los fines de semana en la Plaza de España. Yo creo que botellón, todos los que estamos aquí, se ha hecho, y ya sea en la Plaza de España o en San Miguel, arriba en la Plaza Mayor.
Sí, que es cuando se hace en verano allí.
Y es, la verdad es que es una costumbre, no sé, yo no me gustaría tener que legislar este tema porque iba a ser complicado, iba a ser un...
Sí, pero nosotros hacíamos botellita más que botellón, ¿no?
No, Martín.
Porque nos juntábamos.
No.
Pero fíjate, yo pienso que en la conformación urbana de la ciudad, la Plaza de España casi está pensada para el botellón, ¿no? Porque, bueno,
para poco más.
No, pero está pensada para el botellón porque yo creo que no hay edificios, casi ninguno, habitados normalmente. Pues tenemos la Caja de Ahorros, tenemos el mercado, tenemos el gobierno civil, ¿no? O la subdelegación del gobierno. Entonces yo creo que ese espacio lo conformaron ya quienes lo pensaron así para el botellón, ¿no?
No, y las celebraciones de fútbol,
por ejemplo,
y las manifestaciones siempre terminan ahí y tal, entonces, bueno,
Plaza de España.
Yo cuando llegué aquí me sorprendí bastante, más que nada porque ya vaya bastantes años prohibido beber en la calle. De hecho, si te vas a la calle, donde están todos los pubs, no puedes sacar la copa del bar porque no se puede beber en la calle. Pero a 20 metros en la Plaza de España sí que se puede hacer.
Yo que me pilla lejos.
Vosotros como costumbre así conquense de... Sí.
Y es que ya te digo, es difícil. No, yo como supongo que todos los que estamos aquí, yo creo que sí que lo hemos hecho, vamos, sería ilógico decir que no hemos estado alguna vez de botellón y yo, bueno, hasta hace poco y sobre todo cuando estábamos en la universidad, evidentemente era un acto que hacíamos pues de continuo, ¿no? Como aquel que hice todos los fines de semana. No sé, yo nunca hemos tenido ningún tipo de... No lo he visto nunca mal, a lo mejor por esa costumbre que dices. También es cierto que nunca me he puesto en el pellejo del vecino, que como tú vive ahí al lado, evidentemente son ruidos molestos que se le producen todos los fines de semana. Complicado, ya te digo, no sé muy bien qué expresar. Yo no lo veo mal por costumbre, pero claro, evidentemente...
Como tú estás en la edad, Cristina, la próxima vez te incorporas con ellos y así por lo menos, ya que no duermes, disfrutas, ¿no?
Sí, yo creo que además también es un buen instrumento. En fin, de socialización, pues no está el ruido de las discotecas, no está el ruido de los pan. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que, como siempre, los abusos pues son malos. Tal vez hay alguna incorporación excesivamente prematura, ¿no?, por parte de adolescentes que tal vez, bueno, pues se aproximan al alcohol antes de tiempo, pero bueno, como un espacio de compartir, un ágora ahí, de convivencia, pues yo creo que no está mal, ¿no?
Sí,
yo creo que el agua es aliada ahora mismo en contra del botellón.
Sí. El agua siempre es aliada en contra del botellón, la de lluvia y la otra, ¿no? Pero aquí está, Martín ha introducido un elemento, una cosa son los menores, ¿no? Y eso sí, que no solo hay que regularlo, sino que hay que prohibirlo, ¿no? Y otra cosa son los mayores, que eso hay que regularlo. Pero los menores está absolutamente prohibido, con lo cual eso es inconcebible, ¿no?
El frío invierno también se ha liado en contra del botellón, de porque ha habido unos meses que no había, no iba allí ni Dios los jueves, vamos. De, pero ahora que empieza a levantar un poco la temperatura por la noche, ya se vuelven a concentrar.
No lo sé, el agua, abril, agua mil, y si marzo ha sido más que ventoso, lluvioso, no sé. Lo que nos espera. Supongo que mayo será florido y hermoso, y Martín y yo a lo mejor cantamos algún mayo por ahí, ¿no?
Uy, yo entonces si te animas. Llovería más, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, pues
está muy bien el tema, nos ha sacado un tema, nos ha sacado un tema que no podemos comentar gran cosa.
Tiremos por donde tiremos.
Hoy nada, nos vas a quitar el sueldo porque no podemos.
No hablamos de las procesiones suspendidas por la lluvia, no hablamos.
Hemos hablado tanto ya, Martín, durante esta semana y la pasada, que la verdad
no hablamos del puente medieval hundido del Santre, no hablamos.
Sí, claro, sí, de eso
no hablamos del ATC inundado y esas cosas, ¿no?
Amén, amén. Del no inundado, claro, o sea, a 2 kilómetros.
Sí.
Se inundaron los terrenos. ¿Qué os parece que saliera el miércoles santo la procesión a la calle? Que hay opiniones para todos los gustos y colores.
Pues, bueno, ¿qué opinen los...?
Yo no estuve aquí.
Es lo mismo que tú estás diciendo, son opiniones en contra y a favor. Y supongo que aquí, si todos hubiéramos visto el recorrido, todos supiéramos las razones por las cuales se decide salir, aunque el tiempo estaba fatal y tal, pues hombre, supongo que alguno tendría la opinión a favor, otro la opinión en contra, complicado. Pueden muchas veces las ganas.
La ansiedad, claro, después de 3 días sin nada.
Exactamente, al menor resquicio de probabilidad, evidentemente se salió. La gente se mojó y llovía. Y claro, luego no se entiende por qué otras procesiones con menos pues no salen y tal. Yo creo que influye mucho más las ganas, como decía Ángel, de salir. Todos en Semana Santa, pues eso, son fechas que se están esperando durante todo el año y como una fecha muy señalada y algo muy importante para muchos con quien se entiende. Entonces es normal que después de, como decimos, 3 días sin poder salir una procesión, pues al menor resquicio tengas ganas de salir, tengas ganas de procesionar tu imagen y tengas ganas, pues eso, de disfrutar también de la Semana Santa. Si no hubiera salido, entendible, perfectamente, pero ya te digo, quizá un hermano mayor, quizá Caruda, no lo podría sacar de dudas porque salió o no salió como deberían hacerlo.
Claro, decisiones de ese tipo solo se equivoca, claro, el que las toma,
básicamente, sí.
¿No? También hay que considerar, yo creo que, en fin, conociendo un poquito las procesiones del miércoles, es decir, las hermandades del miércoles, claro, son tal vez un poquito más heterodoxas que, digamos, que el común de otras hermandades, ¿no? Uh-huh. Tal vez el jueves hubiera sido más difícil que estas hubieran... Entonces, pues, dada esa heterodoxia entre comillas, claro, ¿no? Que, pues, el Judas, el propio Huerto, aparte de estas condiciones que ellos decían, pues yo creo que les incitó un poquito también, en fin, a dar muestras de, en fin, de hombría, ¿no? Los viejos del lugar recuerdan aquellos años en los que el Huerto, empapado en agua y deshaciéndose prácticamente las imágenes, pues mantuvieron el pecho bien alto, ¿no? Entonces yo creo que un poco, pues todo se ha cruzado, ¿no? El no haber salido la del martes, no haber salido del domingo, el carácter del Judas, del Huerto especialmente, pues ese carácter un poco abigarrado, heterodoxo, pues llevaron a sacarlas, ¿no? Alguien me contaba, en fin.
Nos lo vas a contar en 5 minutos, ¿vale, Martín? Que llegamos a la 1. Nos actualizamos y en 5 minutos continuamos con Vox Populi.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una y 5 minutos, continuamos en la mañana en Cuenca y vamos a seguir con nuestro Vox Populi. Os recuerdo que nos acompaña hoy, estamos con Martín Muelas, con Diego Almansa y con Ángel Luis López. Bueno, el botellón ha triunfado, ¿no? Para hablarlo con vosotros.
Sí.
Pues nada, un jueves os venís a dormir a mi casa.
Yo soy más,
¿vale?,
de botellín. Más de botellín que de botellón.
Y al día siguiente lo hablamos en Vox Populi. Vamos con las lluvias. Martín, ¿tú qué tienes, viñedos?
Bueno, viñedos no, tengo una viña.
Bueno, una viña.
Una,
¿vale?,
viña que además, bueno, pues la verdad es que se está creando algunos trastornos para... En fin, para hacer las labores que ya tendríamos que hacer, pero lo importante sería para quienes viven de ello, ¿no? Y como nunca llueve a gusto de todos, pues bueno, no cabe duda de que son unos, en fin, una caída del cielo, hasta el agua que está cayendo, pues tanto para recuperar los manantiales, los maniantales que dicen en mi pueblo, ¿no? Para los acuíferos, yo creo también para recuperar los pantanos, y está creando algunos trastornos en las labores agrarias, y aprovecharíamos, yo creo, para saludar efectivamente a quienes viven del campo, sí, ¿no? Y es su profesión, que efectivamente está creándoles trastornos, pero que en todo caso yo creo que pasarán y que, bueno, pues dentro de nada vendrá el sol y habrá un
ojalá
mayo florido y hermoso, podremos sembrar también las patatas, poner nuestro huertecito, en fin, y que los agricultores que efectivamente viven de ello, pues tengan una cosecha feliz. Aunque ya puestos también, este año ya dicen ellos que van a salir escobillas. Escobillas es un producto que sale en los sitios humedales, sí, donde antaño no valía el producto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también será un peligro, que haya muchos sitios que salgan escobillas, ¿no? O poleo, dicho también, ¿no?
Sí, es una locura lo que sí está lloviendo.
Decías, nunca llueve a gusto de todo. A mí lo que me da pena, sobre todo, y ahora enlazando con lo que estábamos hablando antes...
Ay, nos llevaba la historia de Martín de Semana Santa, es verdad, que nos habíamos quedado con eso.
Es por la Semana Santa, ¿no? Yo creo que estas lluvias hacen, sobre todo, nos han hecho daño al turismo y a la economía que deriva de toda la gente que en ese sentido, en cuanto a turista, viene en Semana Santa. Creo que ha podido hacer mucho daño. No es cuantificable, pero evidentemente había Cuenca, no tenía, bueno, ni la mitad, yo por lo que he oído y he podido hablar con los comerciantes, no tenía ni la mitad de turista que otras veces. Todos lo vimos en noches donde se ve esto muy bien, por ejemplo, en la Noche de Pasión, Noche de Jueves Santo, esto se ve muy bien porque se magnifica y en el centro se sabe más o menos si hay más, menos gente que otros años o ha venido a ver las procesiones. Y me da pena por eso, nunca, a mí me encantaría que siguiera lloviendo así, no me importa que llueva dos, tres meses, como decías, los acuíferos para las cosechas, etcétera, pero bueno, dos meses, como el que dice, un mes seguido no tiene más, pero sí que me da pena por eso y creo que ha podido hacer mucho daño y llevamos ya muchos años con esta jodienda, que me perdonen que me está diciendo, sobre todo en Semana Santa, y hay que tenerlo en cuenta porque muchos de los comerciantes que viven de la hostelería, una de sus principales fuentes de ingreso es Semana Santa, y esto, y que año tras año pues haya muchas procesiones que no salgan, entre otras pues sobre todo las del Jueves Santo, que dentro de lo que cabe son las que le dan a lo mejor más fama a la Semana Santa y a lo mejor más público pueden atraer hacia toda la semana, pues que no salgan este tipo de procesiones durante los últimos años creo que puede hacer mucho, mucho daño, y eso es la única pena que me da a mí en cuanto a las a la lluvia, ¿no?
Sí. Yo, ya que estamos en clave de humor, un amigo mío estos días de Semana Santa hablaba de que tendríamos tres posibilidades, ¿no? Para Semana Santa y a propósito de la lluvia. Una técnica que posiblemente estaría muy bien y es hacer estructuras de metacrilato que efectivamente para que no tengan, digamos, efectos nocivos las imágenes.
Pues, durante todos los caminos en las procesiones.
Bueno, pues posiblemente podría ser una posibilidad, ¿no? Esa sería una posibilidad. Una tercera que sería no sacarla cuando llueva, ¿no? Y una tercera que decía él que yo... La verdad es que, en fin, creo que sería para pensar, ¿no? Y es que hacer algo parecido a lo del sambódromo, ¿no? Entonces, a lo que es carretería la tenemos tan, en fin, tan infrautilizada, pues nada, cubrirla, garantizamos que va a ser sobre un espacio, en fin, cerrado, porque la cubrimos y entonces hacemos por ahí la procesión. No, bueno, perdónenme.
Yo también
no,
lo dije, poner techo a las calles, y así no, salimos
hay
seguros.
Una cuarta que me lo decía un amigo, que se hable con los hombres del tiempo y se diga, a ver, ¿qué semana? Puesto que la Semana Santa
es variable,
¿qué semana hay más garantías de que no va a llover? ¿No?
Bromas aparte, y para respetar también mis propias convicciones, pues efectivamente, como decía Diego, yo creo que tiene un efecto la lluvia, artístico, sí, sobre el patrimonio, que esta es la interrupción que yo hacía, donde parece que algunos, en fin, ortodoxos y valedores por mantener, digamos, la policromía, las propias imágenes, parece que ha podido tener algún efecto negativo el sacar las imágenes a procesar, ¿no? Especialmente en la policromía, y en ese sentido, pues la verdad es que es una pena. El aspecto íntimo, el aspecto religioso, quien quiera apelar a él, pues yo creo que no tiene excesivo sentido, ¿no? Porque la intimidad de la fin de la pasión, pues se puede vivir en las iglesias donde generalmente no llueve, ¿no? Salvo que haya una gotera, ¿no? Y ese otro aspecto comercial, económico, turístico, pues yo creo que sí es importante, ¿no?
Tuvimos una ocupación hotelera. Sí. Ay, perdón.
Pero no, yo quiero recordar una anécdota.
Sí.
En los tiempos gloriosos, entre comillas, y con sorna, los bares no abrían en Semana Santa, ¿eh? Ni se podía escuchar música que no fuera religiosa.
Ya, pero bueno, yo por ejemplo he hecho a mucha honra, he hecho mi vigilia, he hecho mi cuaresma, ¿no? Y desde luego pues se entendía perfectamente que era un luto, digamos, en el nacionalcatolicismo, pues bueno, era normal, pero no vamos aquí a arrepentirnos de una historia que ha sido la nuestra, ¿no? Yo creo que efectivamente era un luto oficial, porque de alguna manera pues si tenía una religión estatalizada, pues bueno, se imponía, ¿no? Pero bueno, efectivamente, no se bebía, no se comía carne generalmente. Sí. ¿No?
Pues y quien no se quitaba el sombrero, que yo soy un usuario de sombrero.
Sí. Yo recuerdo cuando...
Podía incluso hasta ser agredido por la fuerza de orden público o por los propios... Sí. Espectadores, ¿no?
Bueno, yo recuerdo cuando estuve viviendo en Polonia, pasar allí la Semana Santa fue algo muy curioso, porque acostumbrado a la Semana Santa española, a la Semana Santa de salir a la calle, de mostrar todas esas imágenes, de procesionar, allí es totalmente diferente. Es la Semana Santa que estaba comentando Martín, es la Semana Santa de recogimiento, la Semana Santa de casa, la Semana Santa de las iglesias, pero nunca de enseñar al exterior, ¿no?, tu fe en ese sentido. Es más de recogimiento, más de que esa fe tú la sientas dentro de ti mismo y, bueno, hagas el recordatorio de la vida de Cristo en ti mismo y dentro de tu casa, dentro de las iglesias. Y me pareció muy curioso. Y una de las cosas que más me chocó es que posiblemente en algunos días hubiera más gente joven en una iglesia allí en Polonia que probablemente la gente joven que habrá en bueno, pues voy a decir Cuenca por poner un ejemplo para que os hagáis misas donde podría haber perfectamente 2.000 personas o 1.500 personas de menos de 25 años en esa franja de edad oyendo misa y respetando sus tradiciones. Y fue algo que me chocó de manera...
Yo creo que tiene también bastante arraigo en la también en nuestra propia ciudad, ¿no? Este tipo, bueno, de religiosidad con todo lo folclórica y exterior que se quiera, pero que también es digna de respeto y yo creo que, en fin, para donde muchos jóvenes pues efectivamente se implica. Hay que reconocer, cierto, que yo creo que a veces esta ciudad parece que vive para la Semana Santa y de la Semana Santa. Yo creo que eso es excesivo, ¿no? Porque ya dicen aquello de ya estamos preparando la próxima que viene. Yo creo que también no estaría mal ocuparse de otras cosas, ¿no? Aparte de preparar las procesiones, que está muy bien, ¿no? Pero que no puede, yo creo que obstaculizar y pensar que la ciudad debe vivir en torno a ello solo, ¿no?
Lleva razón. Primero dos cosas, lo que ha dicho Diego, hay otros países católicos, incluso algunas zonas de España, que lo que celebran verdaderamente es la resurrección y no la pasión. Y eso pues es un cierto desenfoque que viene de los tiempos de la contrarreforma, ¿eh? No se puede olvidar. Pero lo que se debería vivir, en todo caso, para los creyentes es la resurrección.
Bueno, eso, Jorge Luis, tienes que permitirme...
Digo, no, pero digo, en zonas de España también, y fuera de España, y en Italia, no sé si en Polonia.
Sí, pero
está
claro.
Es un cierto... Bueno, es una curiosidad de no todos los países donde hay una tradición católica, solo
no,
solo
no, pero en toda, cualquier resurrección exige una muerte, ¿no? Como en definitiva, en fin, pues toda concepción, digamos, religiosa, que no sea ni siquiera, no puede ser el cristianismo, pareja la vida, es decir, la resurrección con la muerte, es decir, en ese sentido de renovación, de romper siempre lo viejo. Por tanto, yo creo que tampoco hay que, yo creo, vamos, cargar excesivamente las tintas, si es un espíritu excesivamente recogido, si es probablemente lo que llaman castellano, ¿no? Pues yo creo que para suerte algunos
andaluz también.
Bueno, pero andaluz también, yo ahora
sí.
Yo creo que alguna suerte que tenemos, en fin, los creyentes, es que efectivamente pues nos han regalado o nos hemos creado una religión que pues es una religión liberadora frente a otras y que por tanto pues yo creo que bueno, si es un componente también digamos casi de especie el que podemos tener en creer en algo, pues yo puesto a creer en algo prefiero creer en esta, en fin, en esta creencia que supone muerte, supone resurrección, supone solidaridad, pues supone, ¿por qué no?, también pues caridad, aunque se pueda parecer una palabra tan, y supone esperanza, ¿no? No sé, yo creo que repito, yo creo que es una de las grandes herencias que nos han...
Si no cuestiono eso, Martín, y además te iba a apoyar en el sentido de que se... A mí, yo llevo 25 años en esta ciudad y lo que siempre me ha extrañado es que se vuelca toda la ciudad para la Semana Santa y ya está pensando en cuanto termina para el año siguiente. Sí. Yo eso lo traduzco a una especie de cultura nazarena que es un elemento identitario de Cuenca y que quizás, como en todo,
cuando uno se pasa un poco de la raya, se puede convertir hasta para la gente externa, se puede convertir en algo ya un poco pesado, ¿no?
Sí, un tramontano.
Y sobre todo, ¿no? Si lo llevamos al ámbito turístico,
sí, sí,
habría que... El monocultivo, como en todo, acaba siendo, sí, contraproducente.
Sí. Es que sabiendo el peso que tiene la Semana Santa para nosotros, sí que cada día... cada Semana Santa que pasa me doy más cuenta que la vamos convirtiendo, o creo a mi modo de ver, sí, quizás es equivocado, en una fiesta una fiesta que en el sentido de en unos días para nosotros, y creo que exportamos muy poco la Semana Santa fuera de nuestras fronteras, de las fronteras de Cuenca en España y de las fronteras de España. Es una fiesta declarada de interés turístico internacional. Me parece increíble que cada año que pasa me dé más la sensación a mí de que nos la vamos guardando, sí, para, sí, nosotros mismos. Esto lo cogen en cualquier ciudad de otro país y lo explotan de una manera increíble. Declarada interés turístico internacional.
Además, ¿cuánta gente de Cuenca conoces tú que se vaya en Semana Santa a otras Semanas Santas que también son de interés turístico? Yo estuve hace poco en Cáceres. No. Ya, pero hombre, uno se supone que vive muchos años y a lo mejor de vez en cuando hasta puede traer ideas de fuera, ¿no?, que puedan ser beneficiosas. Yo estuve hace poco en Cáceres y allí estuve en un museo de la Semana Santa y había como figuritas y tal, y maquetas de dónde van las procesiones y tal, y aquello es impresionante. O si vamos a Zamora, o si vamos a Sevilla, claro, incluso y tal. Pero... quizás un poco convendría también salir esos días y ver otro tipo de Semana Santa. Yo la verdad es que tengo que reconocer que yo me voy a sitios donde hay pocas procesiones, pero porque, en fin, yo soy muy raro, ¿no?, en ese sentido. Pero aquellos que viven la Semana Santa, yo creo que se enriquecería mucho, ¿no?
Yo, de todas maneras, ya, en fin, que pasa por aquí el río, ¿no?
Y cómo pasa el río, ¿eh?
Y cómo pasa el río. Quisiera hacer algunas, en fin, algunas reflexiones de carácter más general. Primero, ayer me acerqué a ver el puente del Chantre.
Sí.
Bueno, hundido en su parte norte, ¿no? Cosa que es una pena, ya vamos a ver cuánto tiempo estará ahí, ¿no? Habrá que ver yo querría ver también, comentar la noticia esta, que ha sido noticia nacional hoy a propósito de la inundación del ATC o del basurero nuclear, o como se quiera llamar, ¿no? Quería también comentar a propósito, pues yo qué sé, de las propias fotos esta que han salido de Feijóo, el presidente de Galicia. Claro, y efectivamente, para plantear un poquito hasta qué punto pues podemos volver a ser Orwell ya no en novela, sino realmente que los medios de comunicación, a veces sin excesiva responsabilidad, pues lleguen a hacer noticia y lleguen a a crear una realidad que al final se termina demostrando con pies de barro, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues en los profesionales que estáis en los medios de comunicación, pues la prensa, desde luego la radio también, pues tendríais que cuidar un poquito más el contraste de toda la noticia, ¿no? Porque, ahora, vamos a ver, efectivamente, aparte de las opiniones sólidas o no sólidas, a favor o en contra del ATC, pero claro, si resulta que se sustentan sobre noticias que se demuestran finalmente o trucadas o equivocadas o mal tomadas, pues bien, ¿no? Entonces yo creo ahí apelaría un poquito a que efectivamente en este mundo difícil que nos, sí, ha tocado vivir, que no lo hagamos más difícil, ¿no? Y que realmente no incidamos más en la parte negativa, que contrastemos, en fin, estas noticias, pues que efectivamente contribuyen no mucho a la esta esperada recuperación, ¿no? Pero bueno.
Nuestros micrófonos, en concreto, en torno al caso del ATC, acudimos a la rueda de prensa del Partido Socialista, donde nos dijeron eso, que los terrenos donde se va a ubicar estaban inundados. Inmediatamente Noelia, en cuanto llegó a la radio, lo siguiente que hizo fue llamar al alcalde de Villar de Cañas a contrastar. Siempre que podemos, contrastamos. Hay veces que nos lo ponen más fácil, veces que nos lo ponen más difícil.
Claro.
Hay veces que incluso hacen ruedas de prensa sin pantallas de plasma, ¿no? Y dice... Pero mira,
es verdad, incluso salió la plataforma diciendo que no, que efectivamente que no se habían inundado los terrenos, pero que sí que se había desbordado el río y había afectado a terrenos de cultivo pues que estaban ahí.
No quiero entrar en ese tema, sí, porque es un tema que no estaba previsto para hoy, pero sí quiero entrar en otro que me resulta especialmente duro estos días. No tenemos ningún periódico en papel en Cuenca, donde no solo se pueda, sí, contrastar, sino se pueda vivir el pulso de la ciudad. Y yo, como historiador, que siempre he consultado la prensa en las diferentes épocas, siempre había algún periódico que siempre, con la fiabilidad que se le supone, o no, o con la neutralidad o no a la prensa, pero no sé cuánto tiempo estaremos sin prensa de papel en esta ciudad, porque la prensa digital, pasa un tiempo, eso ya se borra. Y no va a quedar memoria escrita del pulso de la ciudad, de lo bueno y de lo malo que está pasando. ¿Cuánto tiempo estaremos así? Solo Guadalajara y Cuenca. Y quien estudie la historia de esta ciudad de aquí a un tiempo no va a tener esa fuente, que es una fuente, entre otras, pero una fuente muy importante para poder estudiar el pulso de la ciudad.
Sí, el vacío informativo que deja para mucha gente, y que es la única forma.
Ha habido épocas, incluso más de dos y más de tres periódicos ha habido.
Por supuesto, y así se puede contrastar, pero bueno, es que incluso elementos que podían no ser en su día significativos, al final acaban siendo significativos. Por ejemplo, quiénes se anunciaban o no en los periódicos. Además, antes te decían quién venía y quién no venía, y quién viajaba y quién no viajaba, y eso ya era...
Incluso quién se casaba, ¿no? Y con quién.
En un periódico de mi pueblo, de Almagro, se llamaba La Tierra Hidalga, recuerdo que venía la crónica, mi abuelo participaba en ese periódico de vez en cuando y tal, y venía cómo se había casado mi abuelo, cómo vestía la novia. Aquello, claro, en aquel momento pasaba de ser una anécdota, pero se convierte en algo que deja de ser anécdota con el tiempo, ¿no?
Y... Yo, aludiendo al asunto, digamos, de puntillas, ¿no? Porque, en fin, pues no cabe duda que la historia del Día de Cuenca ha sido una historia gloriosa, y en la época final, o más bien en el cierre, pues habrá cosas que la historia del periodismo un día explicará. Con lo cual, pues, en fin, querría decir que, bueno, que ha sido ahí un tema, y es, desde mi punto de vista, una mala noticia para la ciudad, pero en la que seguramente no hay un solo culpable. Ha sido una falta de orientación en ese sentido, aunque también querría decir que las gentes jóvenes, Voces de Cuenca es un periódico ciertamente digital, pero muy utilizado, y yo creo que con, en fin, por parte de ellos, prácticamente, pues
sí, pero que de aquí a un tiempo no queda memoria escrita,
efectivamente.
Eso es como el papel que se utiliza ahora
y que a muchos pueblos y a gente mayor no llega la información por Voces de Cuenca, porque no tienen ni siquiera internet en casa.
Sí, muy bien.
Y además era lo único que leía mucha gente, porque va a un bar, se toma un café, se toma una caña y tal, y yo tenía como una rutina, ¿no? Y eso, pero yo como historiador lo veo como un elemento absolutamente distorsionante, porque...
Y muy negativo.
Claro, hablando en un medio periodístico, ¿no? Y con un profesor de periodismo, es normal que lo vean como un poco bohemio el mundo del periodismo, pero yo sí que querría enlazar. Y sabemos perfectamente que de hace un tiempo para esta parte, no sé si toda la vida desde que ha habido periodismo ha sido así, pero de un tiempo a esta parte el tema más comercial y menos periodístico en ese caso de un periódico, valga la redundancia, sí que era lo mejor, más importante. A lo mejor vosotros lo podéis explicar esto mejor, pero sí que creo que últimamente a lo mejor un 90% de la vida de un periódico era el asunto comercial, mucho antes noticia, aunque su función primordial evidentemente es informar, pero sí que a lo mejor había cogido demasiado peso el tema más comercial, el sacar beneficio, porque no deja de ser evidentemente
las ayudas institucionales y tal, pero eso
necesita.
Ha sido de todas maneras algo que en los últimos años ha primado más sobre otros aspectos y tal, pero siempre la prensa, en cualquier época, ha sido una prensa en muchos casos de partido y en algunos casos de la iniciativa individual de un señor que tenía dinero y se dejaba eso.
Toda la prensa acaba siendo
y
de
Cuenca,
partido.
Además, antes o después, históricamente ha sido muchos títulos que duraban poco tiempo y eran iniciativas de gente que lo hacía por amor al arte o por amor a la prensa y tal. Y eso al final ha sido una fuente histórica verdaderamente notable, porque además permitía el contrastar, y ahora ya no tenemos eso, ¿no? Y además yo siempre, y voy a enlazarlo con otro tema que, bueno, quizás forzándolo, pero creo que en estos micrófonos merece la pena a tratar. Muchas veces hacen la pregunta, ¿y cuál es el futuro de la prensa? Y yo no sé, porque además no soy profesional, yo soy historiador que da clases de periodismo, pero el futuro de la democracia sin la prensa no existe. Entonces la pregunta es, hay que hacerla al revés. El futuro de la prensa no sabemos cómo será, pero si no tiene futuro, no tiene futuro la democracia. Para contrastar noticias.
Sí.
Para controlar al poder. Para controlar de otra manera diferente a como hacen los que están en la oposición, pero también para controlar el poder, para ser la voz de los ciudadanos, para ser también la voz donde las empresas que funcionan y que quieren también tener ese medio como medio de propaganda puedan aportar esa contribución, y sobre todo como fuente histórica es fundamental, y es una pena, ¿no?
Alguien dice que el papel desaparece más
pronto
que tarde.
Claro, pero yo creo que también, desde luego, la prensa seria, la prensa, yo creo que, en fin, bien documentada, bien instrumentada, como decía Ángel Luis, yo creo que no desaparecerá, porque desaparecería la propia democracia. Entonces, claro, yo creo que hablar de prensa en abstracto, pues efectivamente lo mismo que hablar de hombres en abstracto, mujeres en abstracto, al final habrá pues prensa de alta calidad, prensa de baja calidad. Entonces yo creo que efectivamente, y para desgracia de todos, pues la línea de relaciones prensa local, instituciones, en los últimos meses había llegado a ser prácticamente insostenible, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tal vez, lamentando, que haya desaparecido, en fin, la prensa local, que hay que lamentarlo tremendamente, pues habría que hacer posiblemente, digo yo, un análisis también de ver los orígenes, ver las causas, ver por qué, ¿no? Porque
pero si no me lamento de un periódico en concreto, me lamento también que desapareciera hace unos años Tribuna. Igual, pero es que hace sí. unos años teníamos dos periódicos
sí.
que permitían un contraste de información.
No, si lamentarse, hay que lamentarse.
Y si vamos a Ciudad Real, y si vamos a Albacete, y si vamos a Toledo, encontramos sí. dos periódicos.
Sí, pero esto puede pasar con el mundo y puede pasar con el país. De hecho, no, la situación económica, digamos, sí, todos la conocemos, han tenido que despedir a mucha gente.
El grupo Prisa ahora mismo está en manos del Santander y lo que quiere hacer, y por eso también ha variado ideológicamente en los últimos años y meses y tal. Pero bueno, más allá de eso, que están en medio en manos de grupos a veces financieros,
claro.
Que, también se habla de que ABC y La Razón puede que se fusione, porque ahí ya tampoco hay tanta diferencia entre ellos y tal. Pero prensa nacional siempre sí. va a haber, ¿no? Y se llama la prensa local, es fundamental porque hay cosas que pasan aquí que no trascienden y lo que me temo es que solo van a trascender las noticias que sean escandalosas.
Sí.
Con lo cual, al final, cuando salga Cuenca, los medios de comunicación va a ser para asuntos que no son verdaderamente positivos, ¿no?
Mira, claro, el problema es que como no dejan de ser una empresa privada, si das pérdidas y pérdidas y pérdidas, al final tienes que cerrar, sí, a pesar sí. de la gran labor que estás realizando. Claro, es el problema.
Muchas veces a mí lo que me da un poco de rabia es esta conexión tan profunda que existe entre los medios de comunicación y los partidos políticos, ¿no? Y las diferentes tendencias políticas de los países. Incluso decía Ángel Luis, es que hay dos periódicos en no sé si ha dicho Toledo o donde sea. Vamos, me puedo imaginar que uno lleva una línea más de izquierdas y uno una línea más de derechas, porque es raro que confluyan en una ciudad como esa, pues por ejemplo, dos periódicos con una línea más de una ideología a otra, ¿no? Y todavía echo de menos el periodismo a lo mejor más libre. Yo entiendo que claro. no dejan de ser instrumentos a bueno en beneficio o a través de los cuales los partidos políticos también lanzan sus mensajes. Y muchas veces entiendo a las personas que dicen, bueno, es que miremos cómo miremos una noticia en un periódico u otro es totalmente diferente, ¿no? Las cabeceras de los periódicos son diferentes, las editoriales son diferentes y es complicado, si os dais cuenta, llegar a hacer una opinión propia habiendo estas tendencias tan claras a un lado o a otro,
sí,
para crear una opinión
sido,
de cualquier
sí.
tema, claro, y eso es lo que a mí me da mucha pena. En realidad, si lo remontas a lo más bohemio del periodismo, que supongo que tú como un profesor lo sabes mejor que yo, supongo que nace con la idea de informar, y bueno, y uno de vuestros pilares es la información veraz, ¿no? Y muchas veces, claro,
objetiva,
dependiendo de dónde se esté, pues
bueno, la objetividad es un asunto muy, lo que tiene que ser la prensa es veraz. Y la objetividad, que es una especie de horizonte al que hay que tender en todo, se consigue con el contraste y con la lectura de diferentes medios. Porque ninguno va a ser objetivo por sí mismo y lo que hay que hacer es estar precisamente atento a eso, a la información. Y a...
Si tuviéramos que leer los diferentes medios de todas las tendencias que existen en España, prácticamente nuestro trabajo diario sería leer.
Sería
periódicos.
Bueno,
porque muchas veces
hay
cuando
cosas
dicen,
que se
no,
pueden
cuando
leer.
Hay que informarse, necesitas leer 5 periódicos diferentes para poder informarte. Perdonadme, a mí me gustaría que mañana hicieras un periódico tú, Cristina, quien fuera, que solamente con leerlo y con mi propia opinión pudiera sacar una opinión fundada del tema que se está
pero
viendo.
Es que la
y
verdad,
eso
la
es
verdad no existe y la verdad
imposible.
Absoluta no existe y la única manera de aproximarse a la verdad es a través de muchas aproximaciones.
Una y media. Diego, Ángel, Luis, Martín, un placer que hayáis estado con nosotros este viernes. Empezábamos de botellón y mirad cómo hemos acabado. ¡Feliz fin de semana!
Gracias.